Muy buenas y bienvenidos una semana más a Tiempo de Deporte. Soy Manuel Ibáñez y el programa de hoy va dedicado a la Copa África, el máximo torneo de fútbol africano de selecciones, y hablaremos de cómo está yendo el Trofeo Rector de Fútbol 2023-2024. ¡Comenzamos! La Copa África es la competición de selecciones nacionales de fútbol organizada por la Confederación Africana de Fútbol. Se disputa desde el 1968 en intervalos regulares de 2 años y la selección que más veces ha ganado el torneo es Egipto, en 7 ediciones. Para quien no sea un gran conocedor del fútbol, podríamos decir que es la Eurocopa pero de África. Es decir, el Mundial, que se disputa cada 4 años, es la máxima competición de selecciones de todo el mundo y por debajo, a nivel de continentes, están nuestra Eurocopa, la Copa América, la Copa África y la Copa Asia. Sin embargo, hay algunas diferencias. Saúl, ¿qué me puedes decir?
Buenas, Manel. La Eurocopa y la Copa América se disputan en lo que para nosotros es verano, cuando ya han finalizado las competiciones de clubes. La Copa Asia y la Copa África, por el contrario, se disputan en enero, cuando las competiciones de clubes están en marcha. Esto perjudica a muchos clubes y provoca que algunos pierdan a jugadores muy importantes.
¿Me podrías poner algún ejemplo, ya sea de un equipo de España o de la estrella de un equipo?
Sí, claro. El Betis ha tenido ausentes a 3 jugadores, Chadi Riyad y Abde, con Marruecos y Youssef Sabali con Senegal. El Sevilla ha sufrido la importante baja de Youssouf En-Nesyri, su máximo goleador, que ha ido convocado con Marruecos. Los únicos equipos de la Primera División Española que no han tenido bajas han sido el Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona, el Getafe y Osasuna. En clave europea, 2 jugadores que son estrellas en sus respectivos equipos y que han causado bajas son Mohamed Salah y Víctor Osimhen, jugadores del Liverpool y del Napoli respectivamente. Salah es el capitán de Egipto, mientras que Osimhen es el referente ofensivo de Nigeria. Otra diferencia importante es el intervalo de tiempo en el que se disputa cada torneo. La Eurocopa, la Copa América y la Copa Asia se disputa cada 4 años, mientras que la Copa África, como tú has dicho antes, es la excepción y se disputa cada 2 años.
Gracias, Saúl. Ahora vamos a centrarnos en la edición actual y vamos a ver cómo ha ido, aunque se disputará la final este domingo. ¿Qué nos puedes decir, Javier?
Así es, Manel. Este domingo a las 9 de la noche se disputará la final que enfrentará a Nigeria y Costa de Marfil. Las semifinales se jugaron ayer. Nigeria ganó a Sudáfrica 2-0, mientras que Costa de Marfil ganó a República Democrática del Congo. Por lo tanto, el partido por el tercer puesto que disputaron Sudáfrica y República Democrática del Congo se jugará el sábado a las 9 de la noche. Las grandes decepciones del torneo han sido Marruecos y Egipto. Los marroquíes, que llegaron a las semifinales en el Mundial de Qatar de 2022, llegaban con mucha ambición, pero cayeron ante Sudáfrica en octavos de final por 0-2. Egipto, por su parte, sucumbió contra la República Democrática del Congo en penaltis tras empatar a 1 en los 120 minutos previos, también en la ronda de octavos. La principal causa, quizás, fue la baja por la lesión de su líder, Mohamed Salah. Otra selección que ha tenido una actuación no esperada ha sido Ghana. Los ganeses, que siempre han sido una selección importante en su continente, no pasaron de la fase de grupos. Esto permitió que el jugador del Athletic Club, Iñaki Williams, pudiera llegar a tiempo para disputar la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey contra el Barça.
Gracias, Javier. Ahora vamos a ver un poco la opinión de nuestros redactores sobre esta edición de la Copa África. Estamos todos los redactores, Saúl, Unai, Javier. Vamos a ver, chicos, ¿qué valoración hacéis de la Copa África de este año?
Bueno, yo creo que han sido partidos que han sido muy igualados, ¿no? No ha habido una goleada escandalosa en las eliminatorias. Siempre han sido partidos muy cerrados que han llegado a prórroga y penalti, así que me ha gustado bastante esos partidos anteriores.
La Copa África es muy emocionante, es todo físico, donde prima más que la táctica. Entonces eso hace que sea un fútbol más vistoso y que los aficionados pues estemos un poco más atentos dentro de lo que cabe para ver esos partidos y disfrutarlos.
Sí, yo como han comentado mis compañeros, el fútbol africano es un fútbol mucho más físico, donde la táctica no entra tanto en juego y nos recuerda un poco al fútbol de antes, de explosividad, más contacto físico, más barro, y la verdad es que a mí esa parte me gusta mucho. Lo malo es que al coincidir con el que no separa el fútbol de clubs, pues pierde un poco la atención y no llama tanto la atención porque la gente sigue enfocada con el fútbol de sus equipos. Pero si no, yo creo que tendría mucho más atractivo y sería mucho más mainstream.
¿Qué te parece que debido a la Copa África y la Copa Asia también, algunos equipos se tengan que quedar sin sus estrellas o jugadores importantes en su equipo?
Me parece que no tiene sentido, porque al final los que están pagando el salario a los jugadores son los clubs y no pueden perder a estrellas a mitad de temporada, que les cambia los objetivos de la temporada. No me parece que tiene sentido, pero también hay que tener en cuenta que los países donde se juega el factor climático es muy importante. No puedes jugar en África en julio porque los jugadores se van a morir. Así que, por una parte lo entiendo, pero por otra creo que hay que darle una vuelta y, por ejemplo, que sea cada 2 años en vez de cada 4, creo que se podría cambiar.
Por ejemplo, lo que ha dicho Javier, pues se adultera la competición porque, como habéis comentado al principio, solamente 4 equipos de los 20 del total de la liga no se ven afectados por la ausencia de jugadores. Entonces, hay que decir que 4 plantillas de las 16, un 20%, pues tienen las mismas condiciones que si jugaran ahora, a la vez que la Copa África o la Copa de Asia, que jugar en noviembre o jugar luego que volvieran a jugar en abril. Entonces, pues bueno, cambia un poco según los jugadores que tengan.
Bueno, también hay que decir que esto los directores deportivos de los clubes ya lo saben desde hace mucho tiempo. O sea, tú a la hora de confeccionar una plantilla para la temporada, todos han jugado con las mismas reglas. Si tú fichas a un jugador en verano africano, sabes que seguramente durante el mes de enero y parte de febrero no puedan jugar con tu equipo. Por lo tanto, eso lo tienes que tener en cuenta a la hora de planificar la temporada. Por eso creo que tampoco adultera tanto la competición, porque eso ya lo sabías desde el principio. Es decir, las cartas estaban marcadas.
Ahora que se acerca, ahora que este domingo ya es la final, Nigeria, Costa de Marfil, ¿qué selección crees que ganará la final? ¿Cuál veis más fuerte?
Yo en el torneo creo que ha estado mejor Nigeria, pero sí que es verdad que sería muy épico que ganara Costa de Marfil esa final, ya que se clasificó como tercera de grupo. Y luego, además, en octavos ganó con un gol en el 120. Así que, bueno, sí que es verdad que estaba muy igualado esa final y yo creo que va a ganar Nigeria por un poquito.
O sea, ¿calificarías el campeonato de épico?
Para Costa de Marfil, sí.
Vale.
Vale, muy bien. ¿Y entonces alguna selección que os haya sorprendido? ¿Diríais quizás Costa de Marfil por cómo se ha ido desarrollando el campeonato?
Sí, bueno,
o alguna otra selección que digáis, está, ojo, como algún equipo revelación.
Costa de Marfil, por llegar a la final, podría ser uno de los claros ejemplos, porque tuvo un jaleo cuando se clasificaron terceros. Quedaron terceros, no sabían que se habían clasificado, echaron al entrenador, tuvieron que contratar a un nuevo entrenador y se podría decir que están rozando la épica. Pero también hay equipos como Cabo Verde o Guinea Ecuatorial, que sus jugadores pues no son tan conocidos. Veas el caso de Guinea Ecuatorial, que tiene muchos jugadores jugando en España, como es el caso de Emilio Nsue, que está jugando en Segunda Federación ahora, y que en su tiempo jugó en el Mallorca y tenía bastante protagonismo, llegando incluso a jugar en las categorías inferiores de la selección española. Pues eso, quieras que no, aunque ahora no estén en su mejor nivel, pues ayuda a que estos equipos así no tan conocidos pues den la sorpresa o intenten llegar a donde han llegado.
A mí me ha sorprendido para mal Marruecos. O sea, Marruecos, es que antes del torneo todo el mundo decía que iba a ganar Marruecos. Venía de hacer un mundial, eliminar a España, hacer el mejor mundial de su historia. Tiene muy buenos jugadores y sorprende porque el nivel de la Copa África no es tan alto. Y creo que Marruecos tenía jugadores que tienen estrella, que suman un poquito más de calidad que otras plantillas. Y es súper sorprendente. Igual puede ser que los jugadores de Marruecos, que están en clubes más importantes en Europa, para ellos sea menos importante la Copa África y más la temporada con sus clubes y estén un poco desconcentrados. Y eso creo que puede jugar un papel importante en la Copa África.
O que viniendo de un gran mundial, viéndose en semifinales, se hayan confiado, creyéndose mejores quizás.
Sí, también es posible esa situación, Manel.
Y ahora, ahora que estamos hablando del nivel del fútbol africano y cómo es, ¿creéis que el fútbol africano está al nivel del europeo o del americano?
Es el mismo fútbol, pero juegan a conceptos diferentes. En el fútbol africano pues se ha visto goles desde casi el medio campo, gente yendo recorriéndose el campo para meter un gol, errores garrafales, y quieras que no, pues bueno, el nivel táctico, pues bueno, los jugadores son muy buenos porque están en clubes de europeos, pero sí que es verdad que el físico que tienen los africanos pues determina que los 90 minutos sean todo el rato de explosividad, de emoción, de ir de un lado para otro. Entonces, pues bueno, para el aficionado llama más que no que un equipo esté tocando de lado a lado los 90 minutos, porque es mucho más llamativo.
Bueno, para mí hay que tener en cuenta que es un fútbol mucho más físico y que, bueno, todos los equipos europeos de clubs están plagados de jugadores africanos o muchos franceses con origen africano, por lo tanto, Francia, que es de las mejores selecciones, finalista en el Mundial. El fútbol africano hoy en día está en todos los clubes europeos porque el físico que tienen los jugadores africanos no lo tienen los europeos. Sí que es verdad que en muchos jugadores les faltan conceptos tácticos que una vez que llegan a Europa se los intentan inculcar desde que son bien jóvenes. El problema radica en que en Europa antes los críos jugaban en la calle y ahora todos son ya entrenan en campos de fútbol 7 desde pequeños y se les empieza a enseñar táctica, son entrenamientos que intentan asimilarse a los de jugadores profesionales y estamos perdiendo que los jugadores europeos tengan la explosividad, la chispa, la creatividad que tienen los jugadores africanos o asiáticos como Takeko Fuso.
Gracias chicos, ahora para terminar el programa vamos a comentar cómo está yendo el trofeo rector de fútbol. En el grupo A...
En el grupo A, Ciencias Sociales ha caído derrotada contra Filosofía, nuestra facultad, lo que es de admirar. Veterinaria ha perdido 2-1 contra Ciencias y Virgen del Carmen ha vencido 3-1 al Cervuna. En esta jornada le ha tocado descansar a Educación y bueno, esta es la tercera jornada en la que Virgen del Carmen se posiciona líder en solitario con 9 puntos. Y de este modo, si la liga terminase así, la fase regular, se clasificaría líder para la siguiente jornada, de momento acompañado por Filosofía y Ciencias con 6 puntos cada una. Cervuna y Veterinaria tienen 3 puntos y al final de la tabla, con 0 puntos, se encuentran dos facultades, Ciencias Sociales y Educación. La semana que viene no hay jornada, entonces descansan todas las facultades.
En el grupo B, esta semana no había jornada, pero los partidos de la tercera jornada de la próxima semana son...
Se disputan grandes partidos, se enfrentan la EINA contra Medicina, Economía y Empresa contra la EUPLA de la Almunia, Defensa y Derecho, un partido bastante, bastante llamativo. Por su parte, Defensa y el equipo de la EINA son colíderes con 6 puntos, seguidos por Medicina con 2, que es tercero, y de momento no se clasificarían para la siguiente ronda, Derecho y EUPLA con 1 punto. Y Economía y Empresa, que todavía no ha logrado ningún punto, no ha conseguido sumar en estas dos jornadas disputadas.
Cabe destacar que el equipo líder Defensa es muy sólido en los aspectos defensivos.
Bueno, pues gracias chicos, hasta aquí el programa esta semana. Ha sido un placer, soy Manuel Ibáñez y esto ha sido Todo en Tiempo de Deporte. Nos vemos la próxima semana con más información deportiva.